La ley de bases, estamos en la previa también de un paro nacional general que vamos a tener este próximo jueves y una jornada que arrancó muy, muy agitada desde bien temprano con asambleas, también con diferentes declaraciones por parte de los gremios, de los dirigentes del movimiento obrero, de la CGT también, que siguen ratificando este paro para el día jueves sin actividades, sin transporte y que además de eso también está en asamblea para rechazar lo que pueda llegar a ser el avance en el Senado de la Nación de esta famosa ley de bases recortada, esta famosa ley de bases XS, como se le viene diciendo en el Congreso Nacional, o ley Ómnibus XS. Pero bien, vamos a meternos con esta información en instantes nada más, porque hay mucho que se está jugando en los pasillos del Congreso Nacional, mucho tiene que ver también en los diálogos que se van dando con los diferentes sectores también de los gremios y de la ciudadanía en general, porque claro, es una ley que toca muchos sectores y que puede modificar a muchos rubros y a muchos actores de la sociedad civil. Pero vamos a hablar sobre este tema con el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Poltroni, que ya está en línea. Senador, ¿cómo anda? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Extra Televisión lo saluda.
¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo te va?
Bien, gracias por el tiempo, senador. Bueno, le pregunto cómo está la previa, porque mañana arranca el trabajo de comisión ya para esta ley de bases, esta ley Ómnibus XS, como se le viene diciendo, y me gustaría saber cómo lo está encarando el oficialismo, con qué expectativa, la intención, hasta donde tengo información, es que se quiere empezar a tratar mañana y que haya un dictamen favorable la próxima semana, el 16 de mayo. ¿Esto es correcto? ¿Cómo viene ese debate?
No, el dictamen de comisión sería posiblemente este jueves.
Ah, bien.
Y ahí, por reglamento, tenés que esperar 7 días para poder tratarlo en el recinto. O sea que, si tuviéramos dictamen favorable este jueves, el jueves 16 podría ser ley en el Senado.
O sea que la intención es que entre mañana martes, el miércoles y el jueves se consiga el consenso para obtener el dictamen.
El dictamen,
bien.
Correctamente.
Bien, ¿y cómo está el diálogo con los sectores de la oposición, senador? Porque, bueno, se habla mucho también de que quizá para que baje al recinto y para que se pueda obtener ese dictamen, puede haber una chance de que haya algunas modificaciones en el proyecto de ley.
Bueno, es un poco lo que ha circulado públicamente, algunos gobernadores de la Patagonia con algunos reparos respecto sobre todo al ítem de ganancias, pero por ahí lo contrarrestan un poco algunas provincias del norte, sobre todo ligadas a la minería, y bueno, este es el verdadero juego de la democracia, ¿no? El sano debate de ideas que se tiene que dar y finalmente contar los votos en la Cámara.
Bien, senador, ¿cuáles son los espacios políticos en los que tiene confianza La Libertad Avanza para que esto pueda avanzar? Porque bueno, se habla de que puede haber bastante mancomunión en el bloque de Unión por la Patria, afianzando los 33 votos, hay algunos nombres, pocos, 2, 3, que generan ciertas dudas en cuanto a cómo pueden comportarse a la hora de votar, y después bueno, hay mucha expectativa sobre el bloque radical, sobre el bloque también de Unión Federal, ¿no? Con algunos nombres como el caso del senador Camau Espínola. ¿Qué me puede contar de eso? ¿Con quiénes están dialogando?
Bueno, yo en lo personal no estoy al frente de las negociaciones. Uh-huh. Las negociaciones han estado sobre todo al frente el ministro Guillermo Franco desde hace muchos meses. Todo esto ya trae mucho debate. Recordemos que desde enero se está tocando todo esto. Esto es una versión reducida de la inicial, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que con sus más, con sus menos, yo creo que se va a lograr esas mayorías y si en todo caso sufriera algún pequeño ajuste, algún capítulo, algún artículo, bueno, va a la Cámara Iniciadora acepta esa modificación y ya es ley. O sea, tampoco sería algo tan tremendo si ocurre alguna pequeña modificación, ¿no es cierto?
Claro que no. La duda ahí de si hay alguna modificación y tiene que volver a la Cámara de Diputados es si da el tiempo para llegar con esto aprobado al 25 de mayo. Me parece que hay expectativa por parte del presidente Javier Milei para que esto sea parte también del logro para firmar ese famoso pacto de mayo, ¿no?
Por supuesto, sobre todo para dejar de perder tiempo, porque todos somos conscientes, los que queremos un cambio real, que esta ley es la herramienta para el despegue definitivo de la economía. Fíjese que hasta aquí todo lo que hemos logrado sin absolutamente ninguna herramienta. Bueno, imagínate si tuviéramos ya una ley, ¿cuánto más rápido podríamos ir avanzando en el desarrollo económico y el progreso que todos queremos? Pero bueno, hay que tratar de que ocurra en el menor tiempo posible, pero siempre hay un sector que se opone, que son los mismos que nos trajeron a este fracaso, ¿no?
Senador, ¿qué se responde ante algunas situaciones muy puntuales que vienen preocupando, como es el caso de las moratorias y jubilaciones, que genera dudas sobre la cantidad de jubilaciones que no van a salir, sobre todo, bueno, con mujeres? El 90% de esas jubilaciones son mujeres que han tenido justamente un trabajo o un empleo no registrado, y eso hace que haya que mirar la línea y la cuenta fina en materia de moratorias, que se responde también con algunos sectores que tienen que ver con, bueno, todo lo que se fue tocando en materia de trabajadores y trabajadoras del Estado de la Nación. Digo, ¿cómo están atendiendo esos reclamos desde La Libertad Avanza?
Lo que pasa es que lo único que hay que entender acá es que la sábana es corta. Vos te querés tapar la cabeza y te tapás los pies. Entonces, hasta que no estiremos la sábana, no existe la magia. ¿Cómo estiramos la sábana? Bueno, esta ley justamente impulsa muchas medidas para empezar a estirar la sábana y para que todos nos podamos tapar la cabeza y los pies al mismo tiempo. Ahora, hay un sector, como dije anteriormente, se opone a que los argentinos nos vaya bien. Quiere el fracaso, quiere el pueblo empobrecido. ¿Por qué? Porque el negocio de unos poquitos privilegiados que siempre han sido beneficiados de este sistema que hace tantos años que perduran en el país, ¿no?
Senador, ¿no cree que la preocupación, por ejemplo, con lo que es la flexibilización para las importaciones y también muchos impuestos que sigue habiendo y que se esperaba o se especulaba en un momento que podían llegar a dejar de estar, en el caso del sector productivo, pienso en mucha preocupación por parte de las pymes, eso no genera también contradicción? Porque, digo, hay un sector productivo pujante que genera el 70% del trabajo registrado en nuestro país y que, bueno, a partir de la flexibilización para las importaciones y del contexto actual, sobre todo en materia impositiva, está bastante complicado y bastante atorado.
No, hay sectores que sí, obviamente, están muy acostumbrados a no tener competencia, habrá que reinventarse, pero hay otros sectores que se van a ver ampliamente favorecidos. Aquí hay un cambio de reglas del juego, vamos hacia una economía libre, vamos hacia tener una moneda, que es lo que no tenemos los argentinos, y vas a tener también herramientas que no teníamos. Por ejemplo, el crédito. Entonces, en la medida que vas reconfigurando, desregulando toda la economía, por supuesto que a algunas empresas les pega de manera distinta que a otras. Pero es el camino que hay que recorrer para ir hacia una economía libre. Recordemos que los países libres son, no sé cuántas veces, el presidente lo dice a cada rato, cuántas veces más poderío económico que los países con economía cerrada. De hecho, cada vez quedan menos países con economía cerrada. No sé, te tenés que ir a Venezuela, Cuba, Corea, Irán.
Senador, ¿hay optimismo entonces en el bloque oficialista con respecto a que se dé una votación favorable con la ley de bases? Entonces, volviendo al comienzo de la NOTAC.
Mi primer escenario es que se apruebe como está.
Bien.
Mi segundo escenario es que pueda sufrir algún punto, algún cambio menor.
Parecería la más posible, ¿no? Esa segunda de que sufra algún cambio.
Yo voy por la primera.
Bien. Bien, pero si tuviésemos que arriesgar a esta hora de la noche del lunes, ¿cuál está con más chance de que pase? ¿La de la modificación?
Vamos a hacer potencia.
Bien. Me habla de futuro directamente. Perfecto. Senador, gracias por el tiempo, ¿eh?
Que tengan buenas noches.
Abrazo grande. Ahí está el senador Poltroni, que, bueno, no se hizo cargo de la negociación. Dijo que la negociación con los senadores de la oposición la está llevando adelante el ministro del Interior, Guillermo Francos. Y esa es una de las confirmaciones y de los títulos que también nos deja. Y seguimos cubriendo la agenda. Ya en minutos nada más nos metemos con Guillermo Moreno, con todo el análisis de este día lunes. Hay mucho de la economía, mucho de la política. Hay mucho también de lo que fueron las... las giras que estuvo haciendo Guillermo este fin de semana en Rosario, en Santa Fe. Vamos a estar hablando de eso. Tenemos algunos videos ahí después en producción. Los vamos a estar poniendo para que veas las imágenes y la cantidad de gente también que estuvo participando en los actos que se armaron con Principios y Valores. Pero vamos a hablar ahora, bueno, antes de meternos ahí, vamos con Guillermo, que ya está sentado acá en la mesa. ¿Cómo estás, Guille?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Qué fin de semana interesante, ¿no?
Sí, bien interesante. No es de caballeros, el senador ya cortó, no tenemos que hablar, pero le entendí mal o dijo que vamos a tener moneda.
Dijo que vamos a tener una moneda, sí, una moneda fuerte, dijo.
No es el dólar, está hablando del peso.
Yo entendí que hablaba del peso fuerte,
por
claro.
Por eso tienen un lío estos muchachos. No es para hacer un debate, él no está, entiendo eso, pero tienen un lío en la cabeza, eso no es lo que dice Milei. Milei decía que el peso era un asco, era que había que disolverlo, había que terminar con el peso, con el Banco Central. No es que Milei dijo vamos a tener un peso fuerte, dijo no, eso es una porquería, eso es, hay que terminar con el peso, pero hay cantidad de declaraciones de Milei diciendo que hay que terminar con el peso. Y ahora dicen que van a tener un peso fuerte, pero tienen un lío en la cabeza. Todos, todos.
Ahí tenemos algunas declaraciones también para repasar, Guille, que queríamos
de la canciller,
con vos.
Lo que dijo la canciller, es que, o sea, acá están tan dementes, no solo el presidente. Ya, viste, uno decía chapita, pero esto mucho. Esta charla con el senador, con todo respeto, no tiene por qué ser economista y saber, pero dicen cualquier cosa. ¿Cómo vamos a tener una moneda fuerte? Si Milei se la pasó diciendo que no quería moneda. Por eso no sé, moneda fuerte, digamos, ¿no? Me dice, no, vamos a tener una moneda fuerte porque vamos a dolarizar, entonces vos tenés que poner abajo. El senador dijo que van a dolarizar. Claro. No sé.
No es lo que se entendió, pero.
No,
bueno.
Por eso no se escuchan. El problema que tienen es que están desordenados, no saben cómo seguir. Y lo mal, yo personalmente creo que ya están en un punto donde se empiezan a ir. Yo creo que ya estos 60 días que vienen, dentro de la ley y el orden, todo, pero ya se empiezan a ir. O sea, todo este desorden, lo que pasa que los ayuda mucho la incorrecta evaluación que hacen sectores del progresismo. Pensando que ellos se están consolidando en vez de. Por eso te conté la anécdota el otro día de las jubilaciones.
Sí.
Y bueno, eso confunde mucho.
Las jubilaciones del macrismo, ¿no?
Hablaba claro,
de aquel reclamo
claro,
del 2017.
Si el progresismo en ese momento no se hubiese equivocado, quizás Macri se hubiese ido dentro de la ley y el orden y nos evitábamos todo este lío. Si ellos hubiesen tenido que Macri en el 2017 no tenía solución, como no tiene ahora Milei, en el 2017, si en vez de ir a tirar piedra al Congreso, hubiesen tenido un buen diagnóstico, y si mirá que Macri está en el horno, y se hubiesen preparado para ser alternativa de Macri en el 2018, quizá Macri se iba en el 2018 tranquilo, dentro de la ley y el orden, se explicaba. ¿Qué es lo que hay que explicarle a Milei? Ahora, mirá, Milei, 4 meses, ya está, viejo, ¿no ves lo que dijo tu senador? ¿No ves que lo que vos dijiste todo este tiempo es todo al revés? Bueno, preparémonos, la política se tiene que preparar, no para discutir esta ley, porque el senador, con todo respeto, dice, obviamente, no, miren, muchachos, con esta ley, imagínate, si todo lo que hicimos hasta acá, imagínate con una ley todo lo que vamos a hacer. No leyó la ley. Yo te aseguro que no la leyó, si no puede decir eso. No hay ningún elemento.
No, aparte no es la ley que él quería, ¿no?
No hay ningún elemento en la ley que dispare el crecimiento de la Argentina. Ninguno.
Guillermo, saludemos al diputado electo también del FIT, Juan Carlos Giordano, que ya está en línea. Juan Carlos, ¿cómo estás? Estábamos acá analizando un poco el contexto con el que comienza esta semana. Una semana que teníamos ganas de hablar con vos.
Moneda nacional, ¿no? Milei se la pasó diciendo que no quería moneda nacional,
quería
el peso, claro.
Exacto. Y arrancó Juan Carlos con mucha asamblea, muchos gremios. Se está hablando también de un ataque que se está dando con el sector ferroviario. Así que queríamos hablar con vos por ese tema y también por la previa de este paro del próximo jueves y cómo está la mirada también del FIT. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Nico? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Te escucha?
Bueno, justo la pregunta.
Sí.
Hoy día lunes ha sido un día muy movido desde el punto de vista de lo que están haciendo las y los trabajadores y lo que se viene en una semana que es muy importante para la clase obrera, que es el paro del día, el paro general, el segundo paro a 5 meses del gobierno ultraderechista de Milei, paro general de la CGT, arrancado a la CGT. Así que bueno, hoy arrancó muy bien porque bueno, tuvimos con los compañeros de Ferroviario de Sarmiento, de primera hora, hicieron una asamblea en horas de la mañana, una asamblea masiva, ¿no? Es decir, mirá si las y los dirigentes sindicales hicieran asambleas y votaran estas resoluciones, ¿no? Es decir, en el caso concreto del Sarmiento, una sede sindical de AEDO llena, y bueno, y votaron, por supuesto, aparte de todos las batallas que tienen ellos, ¿no es cierto?, de enfrentar los despidos, no el ferrocarril Sarmiento que no los hay, sino los despidos, bueno, y de la posibilidad de lo que hay en la ley de base, ¿no?, es decir, el tema de la privatización del ferrocarril. Bueno, hoy también hubo asambleas impresionantes, muy grandes, de Aerolíneas Argentinas. Mañana hay un acto con paro del SUDNA, el Sindicato del Neumático, que para contra los despidos, y mañana también las organizaciones desocupados ganan las calles, ¿no es cierto? Es decir, contra este plan motosierra de Milei, de los grandes capitalistas, la complicidad de los Pichetto y compañía, y del Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, eso ha sido un día por ese lado muy importante. Bueno, el cuerpo delegado de Sarmiento, la asamblea de Sarmiento, votó no solo adherir, convocar, llamar a que las y los trabajadores de todos los gremios se sumen al paro, ¿no es cierto?, del día 9, y también votaron la exigencia de que hay que darle continuidad con un nuevo paro de 36 horas, con movilización. Esto lo fuimos a reclamar el día 1 de mayo, ¿no es cierto?, es decir, hubo una columna dentro de la marcha de la CGT, una columna independiente con las y los ferroviarios de Sarmiento, el SUDNA, AGDUBA, ADEMIS. Bueno, fuimos también apoyando esa marcha como partido, en cierto, Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, junto a los compañeros también del Partido Obrero, del Polo Obrero, hacer este reclamo, ¿no es cierto? Es decir, que se le tiene que dar continuidad porque lo que está demostrado es que la lucha sirve, luchar sirve. Entonces, hoy estamos denunciando la ley de base, ¿no es cierto?
Sí.
Es una ley completamente nociva, repudiable bajo todo punto de vista, un gobierno que se ensaña contra la moratoria, donde son beneficiados 90% de mujeres. Sacar el monotributo social, quitarle a aquellos que tienen un plan social la posibilidad de que estén enganchados a un salario mínimo que es de ultra miseria, porque en el medio de todo eso se fijó el salario mínimo vital y móvil, está en 234 mil pesos, y este dato, Nico, vos lo tenés, la canasta de indigencia está en 385 mil pesos, ni que hablar ya de la canasta de pobreza, y ni que hablar de la canasta familiar, que necesita una familia tipo, considerada por las y los trabajadores técnicos de ATE, INDEC, por supuesto que ya está llegando casi 1.400.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
el desequilibrio es absoluto, Juan Carlos, tal cual, el desequilibrio es absoluto. Y sabes que recién hablabas de la lucha también, y te quería preguntar por eso, porque me interesaba tu análisis también este comienzo de semana, Juan Carlos, sobre ese tema, porque estoy percibiendo, hablando con los dirigentes de los distintos espacios políticos, de cuánta escucha, ¿no? Hay mucha duda con cuánta escucha puede haber en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional, de lo que está pasando en la calle, ¿no? Como que hay como dudas. Están los que te dicen, bueno, mirá, el paro del 24 de enero generó que se rechace y que no avance la ley ómnibus en el Congreso de la Nación. Y después lo que te dicen, sí, pero mirá lo que pasó con la marcha universitaria, que fue tremenda, fue transversal, más de 1 millón de personas en las calles de todo el país, pero sin embargo, el otro día No se quiso hablar de universidades en la Cámara de Diputados. Bueno, como que hay como mucho debate sobre eso, sobre el impacto que eso puede llegar a tener y sabiendo tu conocimiento sobre lo que es esa forma también de encarar y hacer política. Juan Carlos, te quería consultar si crees que esto se escucha o no se escucha, ¿viste?
No, es muy importante, ojo, claro, hay que debatir, por supuesto, que claro que uno puede decir es un sinsabor, que después de una marcha tan extraordinaria como la del 23 de abril, 1 millón de personas en todo el país, el gobierno ultraderechista, con la complicidad, acá le tenemos que agregar, con la complicidad de Pichetto, con la complicidad de los radicales, con la complicidad en algunos capítulos de algunas diputadas y diputados del peronismo, hayan logrado este paso que hace a la gobernabilidad. Pero si ya estamos hablando de la gobernabilidad que reclama el Fondo Monetario Internacional, que dijo, está muy bien el ajuste, sigan para adelante, pero ojo con la gobernabilidad, háganlo, ya no Milei, su hermana, Caputo, háganlo con el resto de la oposición patronal, que es de una complicidad enorme. Y han dado este paso, pero es un paso primero, es una media sanción. Segundo, no es la misma ley ómnibus. O sea, eso es fruto de la movilización y de la lucha. Vos bien decías recién que el paro del 24 de enero terminó, no solo por esa causa, pero terminó en la caída de la ley ómnibus. Por eso ya no se llama más ley ómnibus, se llama ley de bases. Después la crisis política que tiene el gobierno y demás, se logró, porque el mal humor, aunque no se quiera decir o que se lo... Está bien, las encuestas y demás, ahora hay un mal humor que está creciendo, llevó a que en el Senado se rechace el DNU.
El DNU, exacto.
El 23A es extraordinario, es un hecho extraordinario. Que no debemos confundir a decir, che, pero mirá, qué bárbaro. Se hizo una marcha extraordinaria y demás, y el gobierno, sí, bueno, el gobierno es la ultraderecha, acá no hay una especulación electoral. Es decir, en el sentido de sectores del peronismo, y eso sale todos los días en los diarios, diciendo, no, que se desgaste Milei, total, nosotros nos preparamos para el 2025. No. La lucha por derrotar la motosierra licuadora de Milei es ahora. Y esa es la lectura que nosotros llamamos a hacer, decimos que hay que hacer, porque no hay que esperar absolutamente nada. ¿Qué es lo que se va a esperar? Es decir, se va a esperar, hay una recesión por tiempo indeterminado, sin caída. Esto de que se podría salir una luz al final del camino, no solo que fue una utopía mentirosa de Macri y demás, sino que son todas las mentiras ultraderechistas ahora del gobierno de Milei. Entonces, claro que la lucha sirve. Lo que pasa es que el día lunes, también es bueno decirlo, Nico, el día lunes, cuando se trató la ley de base en el Congreso, estuvo el sindicalismo combativo, las organizaciones barriales, estuvo sectores de la cultura, las asambleas, el Frente de Izquierda Unida y la Izquierda, y no estuvo la CGT. Y la CGT estuvo negociando algunos artículos de la reforma laboral. Y nosotros por eso fuimos el 1 de mayo a la marcha de la CGT a decir, una marcha que se hizo, Día Internacional de Lucha de la Clase Obrera Mundial y demás, y en el caso particular, ley de base. Y bueno, porque tiene que haber, es decir, el día de hoy se empezó a discutir si el transporte para o no para.
Claro, bueno, que de hecho fue uno de los títulos del día, justamente que bueno, que el paro del jueves es con transporte, ¿no? Es lo que se termina confirmando con el correo de este día. Juan Carlos, nos quedamos también con ese título que nos dejaste recién, de claro, porque uno se pregunta después de un nuevo paro, ¿qué otras instancias pueden quedar? Y ahí también me quedo con eso que decías del paro de 36 horas. Vamos a seguir hablando de estos temas, ¿eh? También queríamos, y queremos que en algún momento también vengas y estés acá con nosotros debatiendo en la mesa. Así que lo dejamos eso ahí en agenda. Te mandamos un abrazo grande y siempre es un gusto hablar con vos.
Sí, con todo gusto, Nico. Cuando vos digas, ahí estoy, como un soldado en la mesa ahí de extra. Y lo de 36 horas es muy importante. ¿Sabés por qué, Nico? Porque para derrotar la motosierra de Milei hace falta un plan de lucha. Y es un plan de lucha donde tenés que discutir, convencer, darle instancias a las y los trabajadores con asambleas democráticas para que todo el mundo pueda opinar y demás, discutir, y cuál es la mejor forma. Y bueno, la mejor forma es que si se hicieron grandes acciones que tuvieron un contenido enorme, con miles y miles en las calles, y ahora hay un nuevo paro general del día jueves, claro, la continuidad es exigir a la CGT, CTA que digan, el día 9 hacemos un gran paro, que ya de por sí va a ser exitoso nuevamente, y bueno, tenemos que darle continuidad. 36 horas con movilización, plan de lucha nacional, porque se puede derrotar al gobierno, se puede derrotar al plan económico del gobierno, que es más hambre, miseria y sometimiento, y lo tenemos que hacer con las y los trabajadores y todos los sectores populares que se han sumado en todo este tiempo para que puedan acompañar.
Juan Carlos, gracias por tu tiempo.
Abrazo a vos.
Abrazo grande. Bueno, ahí vamos teniendo, hablábamos con el senador de La Libertad Avanza, también queríamos hablar con Juan Carlos Giordano. Guillermo, quiero que miremos esto que dijo Javier Milei, que va un poco en línea con lo que mencionabas al comienzo del programa, y así también seguimos analizando las declaraciones que vienen dejando, sobre todo en materia económica. Pero mirá el tape, el 8, Tommy, el donde habla del 90% del ajuste en quién recae. Mirá.
Respect, President, most analysts do agree that one of the biggest cuts, one of the ways you have achieved the fiscal surplus is through cutting pensions. It's made up about 35% of the cuts that have been introduced.
A ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI, es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones.
But I want to know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a lot more than they were previously?
Es que
as a result of the adjustment that's happening.
Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente. Y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales.
Bueno, eso decía, está de gira por Estados Unidos, el presidente de la Nación, y ahí estábamos viendo parte de esa entrevista que dio con la BBC. El 90% recae en la casta.
Bueno, la verdad que el presidente está haciendo mal los números, pero ya está, el presidente está chapita. La verdad que todo lo que dice está mal. Lo que dice está mal. En la entrevista anterior, derrotar el plan de gobierno, el plan económico del gobierno. ¿Significa que el gobierno se tiene que ir o se tiene que quedar? Pues tienen que terminar de hacer la respuesta. Si no, queda inconcluso. Vamos a derrotar en la calle el plan económico de Milei. Bueno, muy bien, lo derrotás. ¿Y qué pasa con el gobierno? Se tiene que ir. Ahora, si se tiene que ir, ¿por qué lo querés derrotar en la calle? ¿Por qué no lo derrotamos dentro de la ley y el orden como corresponde, tranquilo? Porque la gente en la calle es muy complicado, si vos no la conducís.
¿Y qué otras alternativas hay, Guillermo?
Y que la política se ponga al frente. ¿Cómo que otras alternativas hay? ¿Para qué está la política?
¿Qué te imaginas? ¿Una asamblea legislativa?
¿Y qué otra alternativa hay? ¿Qué otra alternativa hay? Dentro de la ley y el orden.
Pienso en nuestra historia. Pienso en el 2001, donde se llega a esa instancia después de un mal trago en la calle.
No. Se podría haber llegado antes. ¿Por qué querés llegar a eso? Con los muertos.
No, a mí yo no digo.
Pero es lo que están diciendo, y es lo que está diciendo. O sea, que la gente sale a la calle, derrota al gobierno,
igual va. ¿Y qué pasa después?
Y tiene que haber una asamblea legislativa. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que. Ahora, ¿por qué tiene que ser después? ¿Por qué esa necesidad de que sea después? ¿No les parece que ya hubo demasiado sufrimiento? Por eso yo no los entiendo. Tampoco entiendo a muchos de lo que están diciendo en la calle. Yo lo escuché ayer a un compañero que estaba conmigo en otro canal que decía en la calle, vos mismo decías en la calle. Como que parecería ser que para una asamblea legislativa es condición sine qua non que haya muerto en la calle.
Me parece que ahí la lectura, Guillermo, que se hace es que hay un sector o la política en general o un sector por lo menos importante de la política que no toma mucha nota hasta que no ve que tiene 1 millón de universitarios en la calle diciendo, che, viejo, paren con las universidades,
bueno, pero no me ajuste a la universidad. El problema es que si los universitarios movieron 1 millón de personas y las personas se fueron a su casa. Y si no se van a su casa, ¿cómo sigue? Por eso hay que ser muy prudente. Hay mucho hambre en la Argentina. Hay mucha miseria, hay mucho lío. Hay mucha violencia en la calle, hay mucha angustia. O sea, vos no podés decir, bueno, vamos a sacar a la gente a la calle para forzar a la política, no sé qué, por lo que el argumento que dijiste vos recién.
Yo lo que te digo es una lectura que la escucho incluso cuando, o sea, cuando
no,
vos
claro
entrevistas
que vos
dicen lo de la calle, sí. El argumento es ese, claro.
Sí, sí, vos la escuchás y la escuchás en lo privado también. Uh-huh. Pero eso es jugar con la gente, eso no está bien. Cuidado con eso, ¿eh? Uh-huh. Porque vos estás pensando que no te toca a vos.
Nunca lo sabés. Cuando sos trabajador no lo sabés.
Y si le toca, y si le toca a los míos, no a mí, porque yo ya estoy hecho. Pero suponete que te toque a vos, o le toque al hijo de un amigo. ¿Qué hacemos después? ¿Vos sabés que alguien te mate un pibe? ¿Cómo reaccionás vos? Hay que evitar eso. No es tan alegre, hay que evitar eso. Si no, mírense en el espejo de Zelinsky, que empezó a hacer pavadas sobre la guerra y se está quedando sin país, el de Ucrania. No, la cosa está muy delicada.
¿Y cómo? Pero
¿sabe qué pasa? Si los muchachos del FIT
sí.
quieren derrotar al gobierno, se supone que para sacarlo, pero no te lo dicen. No termina el argumento, no te lo dicen. Muy bien, ni vos se lo preguntaste. Ahora, terminemos con el gobierno, ¿tá? O con el plan, que yo lo podemos derrotar. Perfecto, después que se va el gobierno. Entonces, ¿por qué no se va? Sin necesidad de la gente
bueno,
en la calle.
Pasa que a mí me parece también una derrota, puede ser también una derrota legislativa, por ejemplo. Puede ser que los legisladores nacionales escuchen el reclamo
y
digan, bueno, voto en favor del pueblo, no voto en favor del oficialismo.
Pero él no estaba hablando de eso, le estaba hablando de la gente en la calle. Yo lo que te quiero transmitir es que la gente en la calle es muy peligroso.
Entiendo.
Tengan cuidado, muchachos, porque esto está complicado. Mientras sale la CGT, mientras salen los universitarios, salen sectores que vos decís, muchachos, se terminó, desconcentramos, nos vamos, está todo bien. El problema es cuando te salgan los que no tienen conducción. Vos tenés la mitad de la fuerza activa de la Argentina que no está encuadrada, ni en los estudiantes ni con la CGT. ¿Y qué vas a hacer con esa gente? ¿Quién da la voz de orden ahí? ¿Quién demanda? ¿Quién la da? Vos sale la UOM. Sale el secretario general de antes y dice, muchacho, armamos esto, qué sé yo. Cuando el secretario general dice basta, todos se van. ¿Estamos de acuerdo? A los otros, ¿quién le dice basta? No, por eso tengan cuidado, muchachos, porque después esto está mirame y no me toque. Esto fracasó. El problema de esto, de la lucha...
¿Puedo decir que está todo más sensible de lo que se dice?
No solo está más sensible, hacen malos diagnósticos. Piensan que Milei puede ganar. Están haciendo lo mismo que en el 17 con las jubilaciones. No, en ese momento Macri, si daba vuelta el proceso jubilatorio, se quedaba 20 años. Me lo dijeron a mí. Ahora, es un problema del diagnóstico. Estos piensan que Milei puede ganar, que está haciendo las cosas bien. Este es el problema de fondo. Cuando vos sacás a la gente a la calle... Es porque pensás que el otro te puede ganar, está haciendo las cosas bien. Este es un mamarracho lo que hizo Milei. Milei se está yendo. Si Milei se está yendo, ¿para qué querés sacar la gente a la calle? Ahora, a menos que vos me digas que no se está yendo, Milei.
Pasa que...
Eso es lo que le tendrías que preguntar al Delfín. Che, para vos, Milei, ¿se está consolidando o se está yendo? Y te va a decir que se está consolidando. Porque si te llega a decir que se está yendo, como dice Moreno, no hace falta sacar a la gente a la calle. Este era mi debate con Mariotto acá. Mariotto sentado ahí, yo acá, papaleo ahí. Yo decía, pero escúchame, esto no tiene ninguna posibilidad de ser exitoso. ¿Para qué querés sacar a la gente a la calle?
Ahora, la pregunta ahí, yo te diría como ciudadano,
sí.
Aparte como periodista, es, bueno, ¿y pero qué política resuelve la salida dentro de la ley del orden, como vos decís?
La Asamblea Legislativa.
Pero ¿qué política, qué político?
Bueno, muy bien, pero...
¿Y de cara al pueblo?
Pero si no
¿De
está,
espalda al pueblo?
Pero perfecto, si no está la política, ¿para qué querés sacar a la gente a la calle igual? Si total nadie va a... ¿Qué? ¿Para generar una anomia? ¿Para prender fuego a todo?
No, pero yo tengo la sensación de que por historia, por idiosincrasia o lo que querramos llamar, me parece que hay algo que pasa en nuestro pueblo, en la ciudadanía, en la política también, que hay cosas que se toman registro cuando hay, y estamos hablando siempre, yo estoy hablando siempre de dentro de lo que es, lo que son los marcos, del derecho a huelga, el derecho a movilizar, el derecho a marchar, y siempre dentro de ese marco, sin ningún tipo de violencia. No estoy hablando de otra cosa distinta a esa. Yo lo que digo es, me parece que hay política de toma registro.
¿Vos podés garantizar que va a pasar eso así? No lo podés garantizar, porque la mitad de las personas están sin conducción hoy en términos organizacionales. Recién ahora estamos organizando el peronismo. Los que no están en los sindicatos, los que no están en las universidades, ¿quién los organiza? O sea, que vos estás hablando para la mitad de la población.
No, pienso en los partidos políticos.
Pero y si no, pero Armando, los partidos políticos.
UCR,
pero no vota. Tienen hoy capacidad. Pero si los partidos políticos tienen esa capacidad de organización. Está perfecto. Vamos a un congreso y lo hacemos. ¿Para qué querés la gente en la calle? Ya tendrías las mayorías. No es necesario, ya tendrías las mayorías. Por eso vos también te contradecís, porque vos me decís, no, porque la política no entiende, entonces hay que presionarla con la gente en la calle, eso es lo que vos dijiste. Y yo te digo, eso es muy...
Sí, presionarla puede ser una forma de expresarlo, otra forma puede ser también que se note el descontento, como se notó con la marcha universitaria.
Pero si ya está, no precisás, ya está el descontento, lo que tiene que la política... ¿Sabés qué es lo que está...?
¿Pero vos crees que Milei es consciente del
Milei, se está
con la ciudadanía?
Pero
hoy hablaba con el presidente Oprime, Guillermo, que la semana que viene quiero que
Milei está chapita.
No tiene ninguna importancia. La idea que tiene los sectores productivos.
Pero no tiene ninguna importancia lo que piensa Milei. Está chapita.
Es el presidente de la Nación.
Y pero está chapita, ¿qué querés que haga?
Y pero bueno, algo nos tiene que importar lo que piensa.
Pero no, querido, si está chapita, ¿está gobernando Milei ahora?
Yo entiendo que sí.
Y vos entendés que sí.
Sí.
¿Leíste la ley? ¿Bases?
Sí, gran parte sí.
¿Y qué? ¿Te parece que es del pensamiento de Milei eso?
No, pienso que es una ley bastante negociada con algunos sectores de la...
No tiene nada que ver con el anarcocapitalismo. Nada que ver. ¿A vos te parece que la resolución esa que sacó el secretario de Comercio diciendo que hace costos es anarcocapitalista? Ese incentivo a la inversión que hay en esa ley,
sí.
¿Te parece que es anarcocapitalista? Si la inversión tenía que venir por el mercado, no porque el Estado le da incentivo. Entonces,
el proyecto Riggi, sí.
Milei, ¿se está yendo o se está consolidando? Pero esto es muy importante, porque si se está yendo, ¿cuánto tiempo querés vos que se te tienen que tardar para irse? ¿Una semana o 2 meses, 3 meses? 2 meses, tranquilo. Si se está yendo, no se tiene que ir mañana. Se tiene que ir en 2 meses, dentro de la ley y el orden. ¿Está bien? Entonces, Jonathan Viale le estamos dejando para que después agarre, recorte y diga, pero no tengo ningún problema si yo lo digo todo el tiempo. Él se tiene que ir dentro de la ley y el orden. Pero ¿sabes qué pasa? La realidad ya lo hizo colapsar. No es que vos tenés un esquema económico que puede ser exitoso, aunque lastime al 40-30% de los de abajo.
Bueno, pero ahí hay otra pregunta, Ise, que te tengo que hacer, que es, muchos gobiernos, sin poder llevar adelante sus promesas que pretendían ser exitosas, igual avanzan en el gobierno, en todo caso van negociando con los diferentes sectores de la política, hacen menos daño en un lugar, hacen más daño en otro.
Pero este no. Este es absolutamente inconsistente. El esquema económico está mal hecho. El esquema económico está mal hecho. Entonces, como está mal hecho, esto es cuestión de tiempo. Y como decía Perón, entre la sangre y el tiempo, tenés que elegir el tiempo. Perón enseñó eso en el 55, por eso no puso a la Argentina en una guerra civil.
Una gran reflexión.
Lo puso después en los 70 y nos le dijo, muchachos, déjense joder, entre la sangre y el tiempo elijan el tiempo. Y ahora yo te digo lo que decía Perón, entre la sangre y el tiempo vuelvan a elegir el tiempo.
Bueno, pasa que cuando por ahí la gente no tiene para comer, no sé si hay mucho...
Muy bien, pero entonces
esa es la otra pregunta.
Si no tiene para comer, la política se tiene que poner adelante, no la gente.
Y vos la ves a la política, Guillermo.
Es lo que estoy. Bueno, vos lo viste lo que hicimos en Santa Fe y otro
digo,
más.
O sea,
bueno, pero lo que hay que decirle al FIT, que ponga un plan de gobierno, no que saque la gente a la calle para derrotar al gobierno y después se queda ahí. y hace una arenga diciendo, no, podemos derrotar al gobierno. ¿Y después qué? No se va. ¿Y por qué no se va ahora, antes de poner a la gente en la calle? Porque guarda, lo que está diciendo el diputado, con todo mi respeto, quiero la insurrección popular, ¿eh? Esta es la parte que yo lo miro y le digo, vos no estás diciendo todo lo que vos, el pensamiento profundo. Mm. Que venga acá y lo reflexionamos. Porque es sentido común lo que digo. Hermano, si vos estás en condiciones de derrotar al gobierno en la calle, ¿cómo sigue después? Se va el gobierno. Bueno, ¿por qué entonces no se va ahora? No, porque bla, bla, bla. ¿No será cuestión que tienen el cuchillo bajo el poncho y dicen, vamos a hacer un proceso de insurrección popular y vamos a asaltar el poder y que el trotskismo te quiera sacar a la gente a la calle porque ve las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución? ¿Y si quieren hacer un asalto al poder con la gente en la calle? Ah, esto es muy complicado, viejo.
Sí, sí, no creo que igual el FIT teniendo representación parlamentaria...
¿Cómo no? Es la posición... ¿Pero cómo no?
Mira eso.
¿Y cómo no? Si es el ABC...
Ah, o se lo preguntaría, ¿no?
Pero si es el ABC de la revolución trotskista, ¿cómo es la toma del poder por el trotskismo?
Esta que está
entonces, ojo muchachos con eso. Lo que pasa es que la diferencia con el peronismo es que habla de cara al sol. Uh-huh. No vamos con el cuchillo bajo el poncho. Entonces te digo, mirá, esto es muy sencillo. Así como reflexionamos sobre lo que dijo el senador...
Sí, la próxima...
El senador de la Libertad Avanza, que dijo, no, estamos fortificando la moneda. ¿Cómo? Si Milei quería destruir el peso. Uh-huh. Porque no va a ser, no dijo dolaricemos. Y por eso el Graf no estaba muy feliz. Era, no, Milei no quiere el peso.
Quiere el peso.
Y este quiere una moneda fuerte y no habló de dolarización. ¿Qué es lo que está haciendo Milei? Milei está haciendo fuerte el peso. Ahora, no tiene nada que ver con lo que dijo Milei. No hay ningún artículo en la ley bases que haga que la economía empiece a crecer. Ninguna. No hay nada. No. Bueno, muy bien. No. Entonces, listo. Fuera. Ahora viene el del FIT y te dice, no, vamos a derrotar el gobierno de la calle y se lo puede derrotar. Bien, perfecto. Para ganarle que se vaya. Sí, muy bien. Terminamos el razonamiento, que se vaya. Ahora, ¿por qué no lo sacamos ahora? Lo sacamos ahora, dentro de la ley y el orden, con una asamblea legislativa, y esto podía haber pasado si el progresismo hubiese tenido un buen diagnóstico. Uh-huh. En el 17, esto que estoy planteando podría haber sido para Macri. Y entonces, el desorden que había generado Macri se ordenaba en 2 años de un gobierno de transición. Y el 19 venía un gobierno de verdad, uh-huh. No esta payasada de Alberto Fernández.
Mirá, lo mencionaste Alberto Fernández, y quiero que escuchemos esto, porque también quiero tener tu mirada sobre esto que dejó ayer en una entrevista que dio ahí en Cenital con Iván Jabrowski. Escuchá.
¿Ves algo parecido que pase hoy con Kicillof o no llega a eso, a tu juicio?
La verdad es que no estoy siguiendo muy de cerca lo que pasa en Buenos Aires. Lo que sí creo, te diría, es que nosotros ya tenemos que ir pensando en generaciones de recambio.
¿A Kicillof lo ves como algo nuevo o como lo último de lo viejo?
No, es algo nuevo, claramente es algo nuevo. Pero no es lo único, ¿eh?
¿Y quién más? ¿A quién más ves?
No, yo mira, si hay algo que nos sobra son buenos dirigentes. Yo, sinceramente...
¿Sí?
Sí.
A ver.
Catopodis.
Pero con proyección nacional, decís.
Bueno, la proyección nacional se la das en 10 minutos.
A ver, ¿quién más?
Yo creo que hay gente muy valiosa. Qué sé yo. A mí Jorge Ferraresi me parece uno de los tipos más valiosos que he conocido en la política.
Bueno, habla ahí de un recambio que se tiene que dar el expresidente de la Nación, Guillermo. ¿Y vos cómo lo evaluás eso?
No, pero ¿qué voy a evaluar? ¿Alberto Fernández?
Yo te lo pregunto.
No, pero... Alberto Fernández no está apto. Ni antes, ni ahora, ni después. ¿Está bien? Ya está. No tiene ningún sentido que reflexionemos sobre Alberto Fernández. Eso no tiene ningún sentido.
Y sobre eso de la renovación de la dirigencia y lo que él habla de un recambio generacional.
En el espacio de Cristina, dijo, es ella. Uh-huh. En el peronismo... Es obviamente, Perón lo llamaba y lo hicimos. Uh-huh. ¿Eh? Lo hicimos.
Bueno, vos estás trabajando. Uno lo puede decir porque no es cortés, pero yo lo puedo decir porque estás trabajando.
Si una rama del peronismo van a ser los jóvenes, uh-huh. Lo hicimos, lo estamos haciendo. Estamos todo el tiempo. Lo único que decimos, no tiren a los viejos por la ventana. como hicimos nosotros, que no se puede. Así que lo hicimos, hay un montón de jóvenes, vos ves los actos, todo lo estamos haciendo. Ahora, la verdad que reflexionar alrededor de lo que dice Alberto, no, me parece que ya hay un límite para perder el tiempo. Claro, hay un límite.
Bueno, pero es expresidente.
Pero no es un expresidente exitoso. No es un expresidente exitoso.
Bueno, pero vos de tu historia, la historia de uno se hace cargo de las cosas buenas y las cosas malas también.
No, pero no tenés por qué reflexionar sobre lo que dice Alberto Fernández.
Pero creo que...
No es una palabra intelectualmente que voy a... Ah, mirá, me sorprende. Prefiero reflexionar sobre lo que dijo el FIT o lo que dijo el muchacho del LA. Ahí reflexionamos ahora sobre Alberto Fernández. Que hace 5 meses dejó de ser presidente y dejó este desastre.
¿Crees que hay una dificultad, Guillermo, con que se renueve con que se renueven las generaciones peronismo?
No veo ninguna dificultad.
Porque viste que se habla mucho de eso. Digo, imagino vos también lo has debatido puertas adentro, espacio.
Esto es la primera vez que lo escucho. No veo esto. Este debate no lo veo.
¿Qué te parecen los nombres que mencionó? Digo, de Kicillof ya sabemos porque lo decís a diario, pero pienso, Catopodis, ¿qué te parece como dirigente? Jorge Ferraresi, ¿tenés una opinión sobre ellos?
Parecen buenos compañeros, no tengo. Con Catopodis tuve un intercambio cuando empezó a decir que el líder de la oposición era Kicillof, qué sé yo, porque se le ocurrió decir eso. Pero no tengo nada, no tengo ninguna opinión negativa sobre él, yo soy de San Martín, así que hizo una buena intendencia, un tipo que camina por la calle. Y lo mismo para el intendente de Avellaneda, no tengo... Son dirigentes del peronismo y me parece...
¿Has tenido vínculo con Jorge, con Ferraresi?
Sí, claro, cómo no voy a tener vínculo. Sí, me parece una persona interesante. Pero no es que está en el debate en el peronismo, el recambio generacional. La verdad que no es cierto. El peronismo se va dando la construcción de su Consejo Superior con las distintas ramas y va yendo. Y una de las ramas es Juventud Peronista, sin ninguna duda. Son todos pibes esos que están ahí. Mirá,
todo esto es de Rosario y de Santa Fe, ¿no, Guillermo?
Sí, claro. Sí. Bueno, en la provincia de Santa Fe Capital y Rosario.
Y Rosario.
San Lorenzo, San Martín, La Pareja. Eso es Villa Constitución.
Te preguntaba, porque estuviste en los dos lugares, digo. Ah, y en Villa Constitución también.
No, y en Las Parejas, en San Lorenzo, en San Martín, en todos esos lugares estuvimos. No hicimos nada. Mira el intendente. ¿Cuánto tiene el intendente? ¿50 años?
Sí.
Mira todo lo cuánto. A ver, decime algún veterano que hay ahí. A ver, decime. Vayamos mostrando. El único el veterano soy yo. Fíjate ahí lo que es. Mira. Decime cuántos veteranos estás viendo ahí. Esos son las autoridades de la universidad. Esta es una señora que coordinaba.
Ahí la charla de la universidad, ¿no? Claro.
Sí. Fíjate ahí, eso es Santa Fe. Decime cuántos veteranos, podés pasar eso, decime cuántos veteranos estás viendo. Mirá, mirá lo que es eso.
Ahí se ven pibes jóvenes.
Este es el intendente de San Martín. Un hombre, obviamente, tiene su edad, pero es un intendente. Que está diciendo, es muy interesante ir al convento, vayan al convento de San Lorenzo. Ahora vas ahí mismo, ese auditorio, decime cuántos veteranos ves ahí. Paren la imagen y decime cuántos veteranos ves ahí, mirá todo lo que está. Ahora vas a ver una reunión con empresarios. Decime cuántos veteranos ves ahí.
Sí, ahí había mucho empresario joven.
Todos lados, ¿no? Todos lados, los dirigentes sindicales también. Mirá lo que es eso. Eso es una reunión. Eso es una universidad. Ya la universidad de 3 de febrero. Ahí los veteranos soy yo y el senador. Hay un diputado, ahí también el senador nacional, pero es un muchacho del fútbol.
Estabas con Lewandowski, ¿no? Sí.
Está, ¿cuánto tiene? ¿50 y pico?
Sí, 55.
Bueno, entonces que tiene la edad de Kicillof ese pibe. Mirá lo que es eso. ¿Dónde están los veteranos ahí? Por eso están tan equivocados lo que están diciendo.
Che, eso
es Rosario.
Eso es Rosario, ¿no?
Eso es Rosario. Había más de 5.000 personas ahí. Y a la hora que me fui...
¿Eso dónde fue en Rosario? ¿En qué lugar?
En Central Córdoba.
Está.
Ahora que... Todo eso es una hora después que me fui. Todo eso le cantan a los colectivos, a los que pasaban. Esa fiesta que la hace la gente porque la hace, es señal de victoria, ¿eh? A ver si los radicales después de una hora terminan un acto y se quedan cantando ahí. Pero esto es lo que te digo.
Sí.
A ver el acto de Cristina, que se hayan quedado una hora después cantando. Se subieron a los micros y se fueron. Por eso te digo, el peronismo está sonando a victoria. Ahora, abajo. En el medio, tranqui. Y arriba todavía está en discusión. Estás mirando la política desde arriba. Y no estás viendo lo que pasa abajo. Ese clima que vos estás viendo ahí, es clima de victoria. Eso es Villa Constitución, amigo. ¿Vos sabés lo que es en Villa Constitución, esa reunión? ¿Cuánto te pensás que tiene Villa para hacer esa reunión? Uh-huh. Eso es las 11 de la mañana, un poco antes que fue cuando llegamos.
Te dieron algo en Villa Constitución, ¿no? Te entregaron algo. Había una placa,
decía,
algo te dieron. Sí,
decía, al amigo, decía.
Ah, ahí está, al amigo todo, eso. Al amigo todo, ahí está.
Sí, me lo entregó el secretario de Comercio. Yo lo que te digo, el peronismo, es que es universidad, el peronismo está oliendo victoria. Uh-huh. Abajo, lo ves, se pone contento, está. Lo que pasa en el medio es otra discusión, lo que pasa arriba es otro tema.
No, y aparte lo interesante, Guillermo, que recién
ahora, acabas... volvamos arriba. Sí. ¿Por qué quieren la gente en la calle si ya el peronismo está con alegría y con fervor? ¿Qué es lo que les pasa? Porque... ¿sabés qué acontece? Ellos están pensando que Milei se puede consolidar. Lo mismo que pasó con Macri. Uh-huh. El 17 es clave. Salen a confrontar contra la ley que modificaba la actualización de las jubilaciones, porque te decían que si Macri sacaba la ley, se quedaba 20 años porque bajaba el déficit fiscal. Yo le decía, muchacho, esto está terminado. No solo lo dije, lo escribí 8 de diciembre del 17 en Infobae. Búscalo si todavía está publicado. 8 de diciembre del 17. Salió un artículo firmado con Chaliú y que Carbonetto, al cual le mando un abrazo muy grande, hoy se le falleció la mamá, diciéndole...
Estuvo acá hace
diciéndole,
una semana, sí.
Diciéndole, miren, chicos, esto está terminado. Pensemos el gobierno que viene, que tiene que ser un gobierno de transición. Y Cristina le dio la orden a Álvarez Ají de frenar la posibilidad de un gobierno de transición. Cuando Álvarez Ají dijo, no, eso que hablan de gobierno de transición hay que defender a Macri en la Plaza Rosada, en la Plaza de Mayo. ¿No te acordás de esa declaración? Búsquenla. Este programa tiene que servir también para la...
Ponele lo de Infobae que decías recién. Ahí está, mirá. Esto. Ahí está, a ver.
Insostenible. En un trabajo... Dale, a ver. Insoy en un plan económico contingencia para salir a atolladero en el cual se encuentran las finanzas del país. Insostenible. La verdad que la frase no me acuerdo, pero fíjate si es el 8 de diciembre.
Poné la fecha, Tommy.
8 de diciembre del 17.
Ahí está, 8 de diciembre del 17.
Bueno, ¿sabe por qué lo perdí? El plan de contingencia para salvar la economía. ¿Sabe por qué dije eso? Le pedí que lo pusieran el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Uh-huh. Porque esto era insostenible. 4 meses después llegó la señora Lagarde. Ahora el progresismo, en vez de decir que lo de Macri era insostenible, decía que se estaba consolidando. ¿Vos me entendés la diferencia? Cuando vos se está consolidando, lo tenés que salir a pelear en la calle. Porque si no el tipo se te consolida y te arma un país que hacía pedazo a los de abajo. Y yo le decía, no, muchacho, los únicos que se van a salvar son los jubilados, porque el año que viene lo único que va a haber es una explosión,
bueno,
de inflación.
Te hago otra pregunta con eso, dice que es lo siguiente.
Hoy pasa lo mismo.
Está perfecto, yo lo entiendo, pero te toca hacer
ese artículo,
pregunta.
Vos no te acordás, fue hace
mucho. No, yo no me acordaba.
Bueno, pero
no,
tenía que leer, había no que leerlo, porque 8 de diciembre del 17 dijimos, esto es insostenible. Y sí hay frases donde
no,
hablábamos de
cosas. A ver, sí me acuerdo, vos eso digo lo has dicho por muchos lugares,
ahora,
decías en entrevistas
no,
también.
Pero ¿qué decía Álvarez Ají? No, esos que quieren terminar, no, tiene que terminar, tiene que esto, vamos a defenderlo.
Está perfecto.
Y después vino Alberto,
sí,
y la primera declaración económica que hizo terminó con su gobierno. Yo ya sabía que ya, el gobierno de Alberto estaba terminado antes de empezar, cuando lo eligieron. Ahora están reconociendo que cuando hizo esa declaración de 60 pesos por dólar está bien... Uh-huh. Ese día,
antes de asumir,
le dije, había un montón de compañeros en la oficina nuestra, mi secretario, dije, miren muchachos, lamento decirle, ustedes que tienen alguna expectativa, que el gobierno de Alberto acaba de terminar. Uh-huh. Entonces me dijeron, pero si no asumió, acaba de decir esto, ya está terminado. Si tenían alguna expectativa,
marcó
acaba de terminar.
El número de la evaluación.
Ahora Alberto después lo dijo. Dijo, no, me lo recomendó Álvarez Ají que dijera eso. Uh-huh. Para eso sirve este programa, para que tengamos memoria histórica. Ese artículo que lo encontraron, y estoy agradecido, ahora tenés que encontrar cuando Álvarez Ají hizo la declaración de que no quería un gobierno de transición. Uh-huh. Los gobiernos de transición lo que están dispuestos es a pagar las consecuencias políticas.
Ahora, Guillermo, ahí tengo que hacer una pregunta. Y nos quedan dos minutos y quiero que terminemos con la reflexión sobre este tema. ¿No podemos pensar también en cada tantos años un gobierno de transición? Hay que pensar en que los mandatos que son por 4 años se cumplen los mandatos por 4 años. Si este es lo que votó la
pero
gente.
Pero si vos me acabás de decir que las pymes la semana que viene están todas fundidas. Vos me lo acabás de decir. ¿Y entonces qué crees? ¿Que estén todas fundidas?
No, la verdad que
no.
¿Entonces
para qué decís eso? ¿Para quedar bien? ¿Con quién?
No, porque me parece que hay un marco democrático, hay un marco que tenemos que cuidar entre todos y no, tiene que ver con que se cumplan
si
los mandatos.
Pero es democrático el gobierno de transición. Uh-huh. Cuando se fue el inútil de Alfonsín.
Sí, sí, sí. Fue un gobierno. Lo que pasó con De la Rúa también.
Bueno, entonces, ¿por qué estás diciendo eso?
Eso es lo que voy a decir dentro de la ley y el orden, claro.
Claro. Si el gobierno es malo, se tiene que ir. Ahora, ¿por qué te querés poner políticamente correcto? Decime, dijiste, hay hambre y las pymes no aguantan. Uh-huh. Y ahora decís que quiere que estés como el fútbol. O sea, lo quieren derrotar, pero que dure 4 años.
No, lo que pienso es, en todo caso, cómo se hace...
Y con buena política. Uh-huh. Si la década ganada fue la década ganada, ganaron todas las elecciones, y salvo una declaración del vicepresidente de la Rural, nadie dijo... No, mire, vamos a voltear al gobierno.
A mí lo que me da un poco de temor de eso es que, bueno, que se genera como cierta inestabilidad.
¿Pero cómo? Más inestabilidad y sacar a la gente a la calle. Pero más inestabilidad, que 1 millón de personas no se vayan a su casa y empiecen a hacer lo que no hay que hacer. Uh-huh. Y vos tenés la mitad de la población que no tiene conducción de sus organizaciones, no está encuadrada. Por eso es tan delicado sacar a la gente a la calle. Vos te tenés que poner de acuerdo con vos mismo. Todo al mismo tiempo, como los chicos frente al kiosco, no se puede. Uh-huh. O las pymes se están fundiendo, o la gente tiene hambre, o esto tiene que durar 4 años y te la aguantás que se fundan todas las pymes.
Yo te lo pregunto porque sabés que son todas cosas que están en debate.
Bueno, pero lo mío es coherente. Yo digo, miren, muchachos, dentro de la ley y el orden, este gobierno no se está consolidando, está en retirada. Démosle el tiempo a la política para que piense cómo sigue. Démosle tiempo. Yo te dije a vos, mirá, la ley base, a mí me parece que es una ley que de alguna manera los lobbies, tanto del capital como del trabajo, tienen su parte interesante. ¿Es para este gobierno o para el gobierno que viene? Porque la parte pecaminosa, para llamarla, podría ser el régimen este, sí, de gran nivel. Si lo aplica el gobierno que viene, no hay ningún inconveniente, porque el gobierno que viene tiene que ser nacional y popular, y un régimen así no molesta, porque vos vas a regular cuáles son las inversiones que vienen y cuáles no.
Claro.
Porque para eso tienen que presentar el proyecto y vos las aceptás.
De movida, revisar lo de los 30 años, decís, cuánto tiempo le das el negocio, el abastecimiento interno.
No, vos evaluás el proyecto. Uh-huh. Esa ley aplicada por Caputo está mal. Aplicada por otro funcionario probo, por ahí está bien, porque te va a decir este pasa, este no pasa. No es un problema de la ley, es un problema de la evaluación. ¿Entendés?
Es un problema de cómo la llevas a cabo.
Ah, viste, por ahí sirve para el gobierno que viene, porque todos esos proyectos que calificarían en este gobierno y que destruyen empleo y qué sé yo, no pasa. Porque cualquier gobierno peronista no te va a generar ningún proyecto que no te cree empleo. Y si el proyecto destruye empleo más que el que crea, no hay que hacerlo. Es muy fácil. Ahora, no, porque esto, muchacho, si esta ley es para el gobierno que viene, nos tenemos que preocupar para el gobierno que viene más que por la ley. Ahora, no es con la gente en la calle que te vas a preocupar con eso.
Me parece un buen disparador para que nos quedemos con eso para el miércoles, Guille, los planes de gobierno. Hay que empezar a hacer debatir planes de gobierno.
Bueno, por eso me gustó mucho lo que dijiste de Grabois.
Claro, que está queriendo presentar un plan de gobierno.
Después, si quiere ser presidente, esas son cosas de juventud. Pero me parece
una entrevista interesante hace un rato. El miércoles te voy a traer unos audios de Grabois.
Bueno, es mucho mejor que lo de Alberto Fernández.
Bueno, lo escuchamos y lo ponemos.
Pero dame, Alberto Fernández, dejate de bromar, opinar sobre lo que dice Alberto Fernández.
Es que, ¿sabes qué pasa?
Es tiempo perdido.
Que si no terminábamos el programa con vos abriendo los brazos, no habíamos hecho el programa.
Es tiempo perdido.
Hasta mañana a las 20 horas y Guille vuelve el miércoles. Chau.